Hoy tenemos historias de papas que fueron burlados. Así que vamos a contar algunos episodios, qué sé yo, de órdenes no cumplidas, de interpretaciones tendenciosas de esas órdenes. Ya vamos a ver, ¿no? Empecemos con Urbano VIII. San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús, había enviado en 1568 al padre Jerónimo Luis del Portillo y a cinco compañeros para instituir la orden jesuita en Lima. Muy bien. Se instalaron los jesuitas en Lima, todo bien. Ya en 1623, los jesuitas comenzaron a levantar un templo adyacente al ya construido Colegio Máximo de San Pablo. Ese año acababa de subir al solio pontificio Urbano VIII. El superior de los jesuitas limeños le mandó al Papa Urbano un memorial sobre la construcción de la nueva iglesia y se le pidió licencia al Papa para poner una puerta en la fachada. A Urbano le extrañó aquella solicitud, tan obvia, ¿cómo le va a pedir permiso para poner una puerta en la fachada? Y otorgó esa licencia para poner una puerta pensando que los buenos jesuitas querían mostrar su especial adhesión al Papa con una prueba de humildad. Cuando los jesuitas les llegó esa licencia, alzaron tres arcos en la fachada de su iglesia y pusieron una puerta debajo de cada uno. Ahora bien, los canónigos del cabildo limeño y los religiosos de otras órdenes se indignaron porque solo las catedrales tenían derecho a tener tres puertas frontales. Esto era un abuso. Las iglesias como la recién construida solo tenían derecho a dos. Los jesuitas fueron denunciados, sácame un poco de graves. Entonces los padres imperturbables mostraron la licencia apostólica, la licencia que les había mandado el Papa. Se les dijo, bueno, está bien, que ese documento era todo menos la autorización expresa para construir tres puertas. Y esta objeción, los jesuitas respondieron que teniendo derecho a dos puertas sin necesidad de permiso alguno, la tercera era justamente la que habían pedido y recibido. Y el Papa Urbano supo que había sido sorprendido en su buena fe. Pero como la dignidad exigía no aparecer burlado, la dignidad y la infalibilidad, dictó entonces el Papa otra licencia. En la nueva licencia otorgaba a la Iglesia de la Compañía de Jesús de Lima el privilegio de tener tres puertas en su fachada, pero con la condición expresa de no abrir nunca una de las puertas, salvo casos extremos como incendios o terremotos. El 3 de julio de 1638 la iglesia fue consagrada con asistencia del virrey conde de Chinchón, disculpen ustedes, y en presencia de 60 contentos jesuitas y varios envidiosos dominicos y franciscanos. Extraordinario. Extraordinaria maniobra de los jesuitas de Lima. Otra historia. A mediados del siglo XVI, el poder francés estaba dividido en dos grupos. La Casa de Guisa, eran católicos los Guisa, ¿no? Y los seguidores del príncipe de Condé, que era el jefe del partido protestante. Hacia el año 1560, el príncipe de Condé quiso hacer raptar al rey Francisco II con el objeto de alejarlo de los manejos de los Guisa, los católicos. El asunto tuvo varias traiciones y cambios de bando, pero lo importante es que el rey se salvó y los de Guisa capturaron a todos los conspiradores que fueron ejecutados. Aquel suceso fue conocido como la conspiración de Amboise. Pío IV, el Papa, quiso mostrar su alegría por el triunfo de los católicos y escribió una carta a Carlitos de Guisa, segundo cardenal de Lorena y arzobispo de Reims. La carta acompañaba un regalo, ¿no? Un regalo fabuloso, por cierto. Se trataba nada menos que de un cuadro pintado por Miguel Ángel que representaba a la Virgen con el niño. Pío ordenó a un correo que llevara el cuadro a Reims. Muy bien, salió el correo con el cuadro bajo el brazo. Pero sucedió lo siguiente. Un hombre que decía pertenecer a la casa de Carlos de Guisa interceptó el correo papal y le dijo que tenía órdenes de llevarse el cuadro. Muy bien, el mensajero papal no sospechó nada y entregó la obra sin mayores problemas. En verdad, el que se hacía pasar por un Guisa era un protestante. Este señor llevó el cuadro junto con la carta del Papa, a Reims, pero en lugar de una obra piadosa de Miguel Ángel, llevó otro cuadro. Y así el cardenal de Lorena estaba junto al cardenal de Tournon, el duque de Montpensier y varios Guisa cuando llegó el envío del Papa. Después de leer para todos la carta pontificia, abrieron el paquete que protegía el cuadro. Y en vez del cuadro de Miguel Ángel, encontraron uno donde estaba el cardenal Carlos, su sobrina, la reina María Estuardo, casualmente la esposa del rey Francisco II, la reina madre Catalina de Médicis, todos desnudos y en medio de una espantosa orgía. La pintura fue enviada inmediatamente a la hoguera, lástima porque sería interesante verla, y se mantuvo una feroz enemistad entre Francia y el Papa. Todo el mundo creía que el Papa le había mandado ese cuadro. Desde luego la enemistad duró hasta que un nuevo intercambio de correos dejó en claro lo que había sucedido. La última historia, la hemos contado aquí, es la de Sixto V, que fue Papa entre 1585 y 1590, poco tiempo. Era un hombre benévolo, de trato sencillo, pero no admitía algunos descuidos respecto a los lugares, cosas y personas sagradas. Una de sus órdenes, que debía cumplirse a rajatabla, era que nadie podía llevar armas en presencia del Papa y en las dependencias del Vaticano, bajo pena de muerte. La guardia, desde luego, quedaba fuera de aquel dictamen, pero cualquiera que entrara calzado a las dependencias del Vaticano se exponía a ser condenado a muerte. Cierto día le fue anunciado que el hijo del duque de Parma y gobernador de los Países Bajos, Reinucio Farnesio, de una de las familias más linajudas de Italia, pedía ser recibido en audiencia. Muy bien, Sixto aceptó, pero hizo que el príncipe fuera primero registrado. Y che, Reinucio Farnesio llevaba armas y lo metieron en cana en el castillo de Sant'Angelo. El cardenal Alejandro Farnesio, que era tío de Reinucio, se enteró de la detención y corrió al Vaticano para pedir gracia, para pedirle al Papa que lo perdonara. Sabía que Sixto no permitía que se perdiera tiempo en las ejecuciones capitales. Parece que tenía por costumbre mandar a ejecutar rápidamente a los condenados. Pero el Papa se negó a recibir al cardenal. El cardenal, el tío del condenado, ¿no?, insistió. Mientras tanto, en el castillo de Sant'Angelo, el prefecto ya había recibido la orden de ejecutar al prisionero. Reinucio, que estaba enterado de que su tío andaba tratando de hablar con el Papa, resolvió hacer tiempo. Entonces le pidió a un sacerdote hacer una confesión general de sus pecados antes de ser liquidado. Desde luego le concedieron esa gracia y Reinucio empezó a hacer una confesión que empezaba en los primeros días de vida. Parece que no terminaba nunca. Mientras tanto, fuera de Sant'Angelo, en la sede papal, Sixto por fin decidió recibir al cardenal. El Papa dijo, bueno, y le otorgó el perdón de su sobrino, pensando que aquel perdón llegaría tarde y que Reinucio ya estaría muerto. Pero no fue así, ¿eh? A pesar de tener 20 años, parece que Reinucio había tenido una vida terrible. Y no había terminado todavía de confesarse cuando llegó su tío con el perdón firmado por el pontífice. El prefecto dejó libre al príncipe de Parma y su tío, el cardenal Alejandro Farnesio, temiendo que el papa cambiara de humor, dispuso en la puerta de la fortaleza unos caballos que llevaron a Reinucio en pocas horas fuera de los estados de la iglesia. Ese fue el tercer papa burlado. Me gustaron. Uh-huh. ¿A usted cuál le gustó más? Bueno, a mí la última. Claro, se salvó la vida de un señor. Me imagino, es muy cinematográfico esto, ¿eh? Usted se imagina, hay que filmar alternando las historias. Uh-huh. El cardenal Alejandro Farnesio corriendo, golpeando las puertas del Papa, y el chico empezando la confesión, ¿no? Cuando tenía 6 meses, desperté a mi madre con mis llantos. Y así, alternando la carrera de Alejandro Farnesio y la confesión. Y las dificultades, ¿no? tropiezos de Alejandro Farnesio, negativas del Papa, el sacerdote que le dice, bueno, está bien, te perdono todo. No, no, un momento, dice el tipo. No debo irme a la tumba sin confesarle este otro pecado. Inventando pecados.
Sí, claro, lo loco.
Maravilla, ¿eh? Uh-huh. Bueno. ¿Serán perdonados los pecados inventados? ¿O ese es un nuevo pecado?
Es un nuevo pecado.
Claro. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar algún tango relacionado con estos episodios, particularmente con el último, que es el que más nos llamó la atención. Encontramos justamente el tango que se llama Me da pena confesarlo, que canta Carlos Gardel y que ha sido compuesto seguramente pensando en esta interminable y penosa confesión de Reinucio. Mire qué nombre, ¿eh? Uh-huh. Farnesio. Los Farnesio, los mismos de Julia Farnesio, una de las familias romanas más importantes. ¿Cierto? Uh-huh. Bueno, me da pena confesarlo, el tango que él mismo compuso será cantado por Carlos Gardel.
Camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en lo cierto del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un petejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que jalemos el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. No fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acollara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende. Uno a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, lo lloro sin querer llorar.
Ha cantado Carlos Gardel, de Gardel y Batistela, Me da pena confesarlo.